te va a los palos y te va a tener que comer el micrófono. Tú sol, por él, por él. ¿Lo harías por él? ¿Un balón a un balón parado?
Si he estudiado la táctica contigo, esto es segunda división de cabeza.
Viene el balón parado a favor del Sevilla. El balón parado va el Sevilla, balón arriba, gol del Sevilla, balón parado a mamar Víctor. ¡A mamar Fernández! ¡Sevilla 2, Atlético 1!
Radio Marca, marcador, domingo. Pablo López leyó el motivo de la expulsión de Jorge Pascual en el acta del Granada Cultural y le entró este ataque de risa, no me extraña.
Lo de la expulsión de Pascual, jugador del Granada, acaba de llegar el acta arbitral. Fue expulsado por dirigirse al árbitro asistente. Por dirigirse al árbitro asistente número 2 en los siguientes términos. Puto bigotes, al tiempo que se llevaba el dedo índice sobre el labio superior simulando este.
Imagínate. Desde el suelo. Puto bigotes.
Ay, oye, ¿qué te ha dicho? Me lleva un puto bigote.
Qué bien se lo pasan a algunos niños, de verdad. Que es una cosa fantástica.
Andrea Peláez, en tiempo de juego.
Andrea Peláez.
Es que Andrea echa tantas horas ahí delante del micrófono que inevitablemente acaba confundiendo a entrenadores de fútbol con anuncios.
Bueno, estamos alejados, así que es el momento de reposar.
A Hijos de Rivera, por ejemplo, les ha servido para lanzar su nueva Cervera. Cervera. Para lanzar su nueva Cervera. Cervera. Cerveza Rivera. Reposada.
El gafa.
Oye, por favor. Ay, José Rivera, les ha servido. Cállate. Para que nosotros ahora la disfrutemos como se merece.
Álvaro Cervera, entrenador del Tenerife, y Diego Don Simone, del Atlético de Madrid. Coño, o Claudio Giralda, que también es una marca de cerveza de Sevilla. Monstruo, amaga una, amaga dos.
Amaga una, amaga dos. Tiempo de juego, baloncesto. En una ronda, Roberto Arrillaga, de Vitoria, se hizo un lío confundiendo al nuevo entrenador del Gran Canaria con un famoso guerrillero de la Revolución Cubana. A ver.
Han empezado con puntualidad en Vitoria, Baskonia, Gran Canaria, Roberto.
Prácticamente. Hola, Paco, ¿qué tal? Muy buenas. Sí, acaba de arrancar hace 30 segundos el partido entre Baskonia y Gran Canaria, que estrena a entrenador Ernesto Che García. Primeros puntos para Gran Canaria. Baskonia 0, Gran Canaria 3.
¿En serio se llama Ernesto Che?
Bueno, el Che es el apodo.
El sobrenombre, sí.
Ya, a ver, pero ya, que le ponga a Guevara, porque García ya no pega.
Sí.
Vale.
He dicho Ernesto, pues es Néstor.
Vale. Has inventado todo, vamos. El apodo, el nombre. Y al final se va a llamar Guevara.
Tiempo de juego. Vamos con un par de cortes relacionados con el cine. ¿De qué película se acordó el otro día Rubén Martín viendo lo bien que se conserva Pepe Bordalás?
El Getafe está a esta hora de la tarde a 4 puntos de la Champions.
Si lo dices un poquito más alto, yo creo que entra Bordalás desde la cabina de al lado y te mete un guantazo.
No, bajito.
Está más fuerte y más joven, ¿eh? Es el indomable Will Hunting, ¿eh? Termina convirtiéndose en un niño. No,
Benjamin Button es la peli.
El indomable Will Hunting ha mezclado ahí.
La verdad es que podría haber dicho los tres de la Cruz Roja, ¿eh? Que eran bueno, que se acabó la primera parte.
Y Torrente, tal vez.
A ver, y ahora, hablando de rugby, Oli Rincón recordó a su manera aquel famoso castillo escocés de la película Los Inmortales. Menos mal que los oyentes estuvieron atentos.
50-33 está en Escocia-Francia. Y la semana que viene es Irlanda-Escocia, bueno, que Irlanda está a un punto de ellos.
Pero ahora, no, los escoceses son únicos. Ahí está mi vivienda, el castillo de Elian Ross, aquí, con Al MacLeod. El castillo de Elian Ross, aquí, con Al MacLeod.
Según Poli, en Escocia está el castillo de Elian Ross con Conor MacLeod, que en realidad es el castillo de Eilean Donan de Conor MacLeod. Lo peor es que lo he entendido. Estoy polinizado.
Lo peor que he entendido es lo mejor.
Desisto. O sea, yo no, digo, ¿para qué le voy a preguntar si no sé de qué está hablando?
Conor MacLeod es maravilloso.
Y cerramos con Cañizares, ¿no? Cañete. Cañete es muy grande, ¿eh?
Es grandísimo. Sobre todo cuando tiene que lidiar con los estragos primaverales.
Mensajes, ¿qué dicen los oyentes? Bruno Casar.
Pues si las 5 derrotas de un equipo como el Madrid son culpa del míster, como dice Arbeloa, ¿a qué esperan para echarlo? Y sobre todo, Jesús, quitarse de encima egos que tampoco aportan.
María José.
¿Quién ha sido el
no me ha dado tiempo. Tengo una alergia que no he tenido en mi vida.
Te lo digo fundamentalmente para que cambies la esponjilla del micrófono. Que
no te preocupes. No te preocupes, que le he puesto una vileda a partir de ahora.
Una vileda. Muy bien, Grupo Risa, fantástico bueno, trabajo. Fama. Ha sido un placer,
ánimo.
¿Eh?
Cerrando. Ánimo, madridistas, volveremos.
Efectivamente, presidente. Un abrazo, gracias.
Adiós.
Adiós.
De la mano de Winamax, nos despedimos hasta mañana en El Partidazo. Con Winamax, mañana, Max.
Winamax, las mejores cuotas.
Señoras, señores, hasta aquí El Partidazo. Mañana volvemos, aunque hay tiempo de juego con Evangelio, a partir de las 6:30 con los equipos españoles que tienen Europa League y Conference League. Ojalá que haya suerte para el Rayo, para el Celta y para el Betis. Y a las 11:30 les esperamos en El Partidazo, que será ya previa de Copa del Rey. Tenemos final el sábado. Edición especial también de tiempo de juego el sábado con la final de la Copa del Rey. Y por la noche ahí estaremos con el programa especial de lo que suceda en la Cartuja. Pero bueno, todavía queda. Gracias, se quedan con El Pulpo, poniendo las calles. Ha sido un placer. Adiós.
¿Tienes ganas de apostar en el próximo partido? Crea tu cuenta en winamax.es y disfruta del bono Goal, el mejor bono de bienvenida del mercado. Hasta el 150% de tus apuestas perdedoras, reembolsadas con tu primer depósito. ¿Quién es la cabra ahora? Esta temporada, apuesta por Winamax.
Winamax, las mejores cuotas.
Juega con responsabilidad, solo para mayores de 18 años.
Juanma Castaño.
El Partidazo de COPE.
Estar informado. Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
Pues ya estamos aquí. Gracias por estar escuchando la radio. Gracias, Juanma Castaño. Gracias, chicos y chicas del Partidazo. Yo soy Carlos Moreno, El Pulpo. Ya sabes que te voy a acompañar hasta las 6 de la mañana. Este es un programa para valientes. En ese momento es cuando daremos paso a Herrera en COPE. Y quiero que sepas que desde ahora mismo ya hay cientos de miles de personas que comienzan a poner las calles. Es verdad que cada uno lo hace con su actividad. Unos están intentando coger el sueño, otros se preparan la ropa del día de mañana, otros velan por la seguridad de todos los españoles. Y siempre todo esto sucede en directo, en 4:30 de radio, donde no hablamos de política y donde siempre tenemos los teléfonos abiertos y lo que queremos es que nos dejes acompañarte en el camino de la madrugada. Y dirás, bueno, Pulpo, ¿cuál es el temazo después del Partidazo en el día de hoy? Bueno, pues hoy vamos a hablar de algo que nos toca a todos y que debemos aprender. Porque ya sabes tú que desde pequeños, bueno, pues vamos al colegio a formarnos con un objetivo que es muy concreto, sobre todo el poder entrar en el mercado laboral y ganar dinero con el que vivir. Esto es verdad que es una necesidad que nos han enseñado a afrontar durante toda nuestra vida. Sin embargo, pues hay algo igual de importante que obtener dinero y que nunca nadie nos ha enseñado, que es a gastarlo. Es verdad que cuando un joven recibe sus primeras nóminas, a menudo le domina este impulso de pulírsela entera. Otros, bueno, con el tiempo aprenden a ir ahorrando poco a poco. La cultura del ahorro es fundamental para salir adelante el día de mañana. En cualquier caso, tenemos muchos hábitos distintos sobre cómo gastamos nuestro dinero y algunos de ellos pues son casi inconscientes. Bueno, pues vamos a ver qué es lo que piensan varios ponedores que hemos hablado con ellos sobre sus hábitos en cuanto a gastos.
Sí, efectivamente se aprecia una subida evidente. Por ejemplo, la fruta, los tomates, el pescado. Antes iba a comprar pues con unos 15 euros, una cosa así, y ahora 19, 20, 21 es inevitable.
Aunque intento ahorrar cada mes, me suele ser difícil porque acabo comprando ropa o acabo comprando algo de maquillaje o incluso en comidas, si salgo con amigas, pues siempre me gasto algo de dinero y al final del mes se nota bastante.
Creo que lo que más daño me hace al acabar el mes, todas estas suscripciones o abonos mensuales, como puede ser el de movilidad del metro, el de la Bicimad, pues ahí en función de la temporada también el ocio pues hacen ahí también su pequeño agujero.
Una vez que he cubierto los gastos básicos de alimentación, luz y todas esas cosas, pues me suelo gastar el dinero en las cosas con las que disfruto, pues en libros, en salir alguna noche a cenar, en irme al cine, en ir al teatro o para hacerme alguna escapada de fin de semana a algún sitio.
Muy interesante todo lo que hemos escuchado, porque además nos damos cuenta que todo lo que ha subido el precio de las cosas, bueno, pues aún es más importante que nunca ser estratégicos con nuestro dinero. Pero no te preocupes, ponedor, porque hemos traído al programa a alguien que nos enseñará lo que nunca nos han contado, que es cómo usar el dinero correctamente. Cristina Díaz Gallego, o Cristina Daiz en redes sociales, es experta en finanzas personales y también es autora del libro Aprende a Gastar, o sea que sabe perfectamente de lo que nos habla. Buenas noches, Cristina.
Buenas noches, Pulpo.
Muy buenas noches, gracias por estar en la cadena COPE. Fíjate que antes lo estaba mencionando, ¿no? Que antes preguntábamos sobre nuestros gastos. Tal vez esté bien plantearse lo poco que sabemos de esto, pero yo no sé cuál dirías tú que es el nivel de cultura financiera que solemos tener los españoles a día de hoy.
Pues yo creo que muy bajo, desgraciadamente. No nos explican finanzas personales en la escuela, no nos las explican en el instituto, a menos que hagas, y ni así, una carrera de finanzas. Realmente no te explican lo que es la finanza personal, ¿sabes? La doméstica, la de casa. Y muchas veces los padres pues nos enseñan lo básico, que es súper importante. Si tienes suerte, un poco más que lo básico, pero vaya. No, digamos que en general vamos bastante pez.
Y Cristina, ¿por qué crees que sabemos tan poco de este tema que es muy importante? ¿Es quizá por la cultura familiar, quizá porque en el colegio, siendo pequeñitos, oye, no hay una asignatura, oye, que nos enseñen a gestionar el dinero, a que nos hablen de la importancia? Yo soy muy de ahorrar. Todo lo que se genera hay que guardar una parte siempre, para cuando vengan mal dadas. ¿Eso por qué nos empieza a inculcar desde pequeñitos?
A ver, yo creo que aquí hay varios temas. Uno, que el dinero es muy tabú en este país, yo creo que en el mundo en general, pero bueno, hablemos de este país. Vale. Es un muy tabú, se habla poco. En casa, normalmente, ¿no? Pues mejor no hablar. De hecho, pues muchos ejemplos de niños que no saben realmente la situación financiera de sus padres, ¿no? Y que normalmente piden más de lo que pueden o menos de lo que... porque no saben. A mí esto me parece un error. Creo que en familia se tendría que hablar de dinero de una manera abierta. Entonces, si ya partimos de esa base, tú ya partes de niño subiendo con ese desconocimiento, que realmente no entiendes lo que es el dinero. Por otra parte, yo creo que nuestros abuelos, bisabuelos, bueno, depende de la edad que tengas, o padres...
No, pues yo tengo 52 años y tengo una niña de 23. Claro. Y es verdad que cuando era ella muy jovencita, en ciertos ámbitos y conversaciones económicas, porque yo tuve un divorcio, pues eso, en una situación compleja, cuando sacabas el tema del dinero, ella no entendía nada.
Claro, claro. Es lo que te decía. Yo creo que una o dos generaciones antes, como que tenían muy claro esto que decías tú del ahorro, sí lo tenían muy claro, porque habían pasado como una época súper mala. Entonces la gente ahorraba. Yo qué sé, mi abuela, yo lo explico en el libro, mi abuela, que pasó la guerra, pues ahorraba, o sea, tenía 92 años y seguía ahorrando, que yo le decía, pero ya, gástatelo, si es que, a ver, que, ¿sabes? Que te quiero mucho, pero que la vida termina pronto, ¿sabes?
Anda, que tú también.
Ella, no, o sea, no se lo decía así, pero ya, pues ya me entiendes, o sea, sí, la realidad es la realidad, quiero decir.
Disfrútalo.
Sí. Y no, lo tenía súper claro, ¿no? Pero yo creo que ahora que hemos nacido como, digamos, entre los 90 y los 2000 y para arriba, como con este desconocimiento también, incluso quizá a veces por querer tapar lo mal que se ha pasado, porque al final hemos pasado crisis y tal, y es que tampoco te sabría decir, porque la realidad es que vamos de crisis en crisis, tira por mí que me toca, y que las cosas están mal, ¿no? ¿Cómo puede ser que no tengamos como un conocimiento un poco avanzado de finanzas como para protegernos de todos estos problemas que son del día a día?
Sí, sí, perfectamente, perfectamente. ¿A partir de qué edad crees que deberíamos empezar a conocer algo sobre el dinero y sobre su uso? ¿Cuándo nos tendríamos que ya defender un poco en cómo están las cosas?
A ver, bueno, voy a ser como muy extremista aquí, pero yo tengo sobrinos. Tengo una sobrina de 2 años que el último regalo que le hice fue la Mona, que soy su madrina, le hice una inversión. Claro. ¿Vale? Esta niña tiene 2 años. Evidentemente, pues no va a entender esto, pero yo a mis sobris, cuando vamos al súper, me acompañan, les digo, mira, ten 50 céntimos, guárdatelo, ahórratelo. O sea, si tú ya puedes empezar a hablar desde muy, 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 muy pequeño. Y luego, más conscientemente, yo creo que a partir, te diré, de los 7, 8,
tú le puedes crear a tu hijo una cuenta de ahorro remunerada. Le puedes explicar por qué la remuneras, con palabras muy llanas para que lo entiendan. Entiendan que pueden gastar una parte y ahorrar otra, qué beneficios tiene eso. Yo creo que desde muy pequeños deberíamos y podríamos explicarlos. Los niños son muy, muy inteligentes.
¿Se disfruta dando esa información a los chavales? A mí me encanta que se sepa cómo se puede, entre comillas, jugar con el dinero, ¿no?
Claro. Hombre, yo lo disfruto un montón, la verdad. Yo creo que ellos, bueno, depende de la persona también, ¿eh? Porque hay gente que no quiere hablar de eso y que quiere gastar y dejar en paz, ¿no? Pero sí, yo creo que sí lo disfrutan, porque al fin y al cabo saben que es una cosa que necesitan para conseguir las cosas que quieren, que sean cromos o, yo qué sé, unas patatas fritas, me da igual.
Pero una chocolatina.
Claro. Entonces yo creo que pues dependerá del niño, obvio, pero que les gusta que los añadas a esta conversación.
Es verdad. Además, en el libro comparas distintos hábitos de consumo con varios animales. Hay gente que es un pollito financiero, me ha hecho mucha gracia. Otros son ardilla, otros los llamas pulpo, sí. Que lo he leído. Coméntanos a los ponedores un poco esta clasificación y qué significa cada animal, por favor.
Vale. Más que dependiendo de cómo gastas, es la clasificación, digamos, de en qué momento financiero estás. ¿Vale? Por ejemplo, el pollito financiero, que es el primero, ¿no? Es la persona pues que recibe el dinero y, ¿no? Quizá de su primera nómina, o no, o lleva 20 años recibiendo nóminas, pero lo único que hace es recibir dinero, gastarlo sin conciencia, o ahorrarlo, pero también sin conciencia, es un pollito, ¿sabes? Tiene como las alas pegadas al cuerpo y no puede volar. Es como que va un poco en piloto automático y realmente no ha entendido todavía lo que es el juego del dinero ni cómo pasárselo, ¿no? Pues luego, tú decías, el pulpo estratega ya está como unos niveles más arriba. Entre medias hay una ardilla del fondo de emergencia, no sé qué. Bueno, pues el pulpo de estratega, por ejemplo, pues yo lo cogí, el pulpo, porque tiene 8 brazos y es muy estratégico. El pulpo,
como que invierte en lo que decide, ¿no? Sí.
Sí, pero digo, como animal, es un animal capaz de camuflarse, incluso de salir del mar cuando hay peligro, de mil cosas, de sacar un brazo nuevo si se lo comen.
Quiero decir,
es muy resiliente. Entonces, sí. Todo esto lo vi en el documental, lo que el pulpo me enseñó, que me explicó. Bueno. El tema, que como persona, si eres un pulpo estratega, significa pues que ya has entendido, ¿no? Todas estas partes, lo que es el dinero, inviertes, tienes quizás varias inversiones, cuando una sube o cuando una baja, sabes que otra sube porque has aprendido a descorrelacionar. Y unos conceptos que quizá ahora la gente está pensando, ¿pero qué me estás contando? Porque parecen chinos, pero os prometo que explicados con palabras llanas, que es lo que yo he intentado hacer, y tú sabrás si te has mirado el libro, pues en el libro cualquier persona lo puede entender y lo debería entender.
Qué bueno, por favor, qué bueno. Lo has dicho además muy bien, te ha quedado muy bien que en época de nuestros padres y abuelos, me queda con la copla, lo he apuntado aquí en una hojita, digamos que había una mentalidad que era muy de ahorrar, es verdad. ¿Cómo crees que ha cambiado todo esto en estos años? ¿Somos capaces de hacerles entender a nuestros hijos, a nuestros nietos que nos están escuchando, la importancia del ahorro? Porque eso yo creo que hay que inculcarlo desde pequeñitos.
Sí, hay que inculcarlo y luego va por personalidades, porque yo me acuerdo el otro día una persona que está muy profesional de las finanzas me decía, tengo dos hijos, una solo quiere gastar y el otro solo quiere ahorrar y tienen 10 años y los han parido los mismos padres y educado los mismos padres. Entonces, hay una parte que yo creo que es de personalidad, que se puede entrenar con el tiempo, y luego hay otra parte, yo creo que ha cambiado mucho la mentalidad que me decías, porque por el tema del consumismo, o sea, las opciones de consumición que hoy en día hay no existían hace 30 años, o 40, voy a poner, 40, 50, 60. O sea, el nivel de consumo para cualquier cosa hoy en día es una pasada. O sea, viajes, la manera en que viajas, lo que puedes consumir cuando viajas, en casa, en el cole, consumo de chorradas como Tipex, rotuladores, colores, libretas, no sé cuánto. O sea, todo, en cualquier nivel, el nivel de consumo es tan alto que creo que es muy difícil que entiendan que no debería ser lo normal.
O sea, tendríamos que tener más control de gasto, sí, sí. No, es que lo estás exponiendo muy bien, es verdad que es muy fácil, cada vez es más fácil gastar dinero si no te controlas. Hay que controlar también el nivel de gasto, ¿eh?
Por supuesto, o sea, claro, luego hay un tema y es que mucha gente, y no por juzgar ni mucho menos, o sea, a mí, yo soy la primera que esto me había pasado cuando no controlaba y cuando no estaba como tan consciente, yo qué sé, hace 10 años, la gente se piensa que es consciente de sus gastos y que sabe perfectamente dónde se va su dinero, pero nunca se ha parado realmente a ver dónde va cada euro de los que se gasta. Y cuando lo hace, se sorprenden. O sea, te diría que el 98%, y estoy hablando de cientos de personas con las que he hecho este ejercicio, que decimos, vale, vamos a mirar literalmente dónde se va cada euro, empiezan el ejercicio diciéndome, no, yo ya sé dónde se me va el dinero, y terminan el ejercicio diciéndome, ostras, Pedrín.
Es verdad.
¿Vale? Es decir, hay mucha inconsciencia en cuanto al gasto.
Es verdad.
Porque hay muchos gastos.
¿Por qué hay muchos gastos?
Ah, ya no solo hay el gasto, la gente sabe lo que gasta en la hipoteca, quizá, o en la luz mensual, pero ahora hay, por lo que decíamos, tanto gasto de consumismo de me voy al súper y compro lo de la lista y 8 cosas más que no estaban en la lista, o no voy con lista. Voy a tal y compro las patatas de turno o la agüita de turno, o bueno, cena, y de repente tú no eras consciente de que cenas mucho más de lo que te piensas fuera, o que te pides delivery mucho más de lo que, ¿sabes? Entonces, todas estas cosas al final suman.
No, desde luego. Ahí yo creo, ¿sabes lo que podríamos hacer? Sería una buena opción, ¿no, Cristina? El tema de ir apuntando los gastos que vas teniendo para hacer la prueba, ¿no? Durante un mes voy a seguir gastando de una manera normal, como lo venía haciendo las últimas semanas, pero lo voy a ir apuntando. Y al mes siguiente te vas a dar cuenta la pasta que te has gastado y que ni te has enterado.
Exacto. Este es exactamente el primer ejercicio que yo propongo cuando vamos a hacer en el libro, en el tema de control de gastos, que el primer mes simplemente apuntes en un Excel simple para tomar conciencia, que no hagas ningún cambio. ¿Sabes? O sea, exactamente lo que acabas de decir debería ser como el primer paso de todo el mundo, el tomar conciencia.
Pues yo me apunto a eso. El efecto que han tenido las redes sociales en todo esto de lo que estamos hablando, también en el libro lo mencionas. Y aciertas completamente, Cristina, porque es lo que sentimos muchos, ¿eh?
Sí, las redes sociales nos han hecho y nos hacen mucho, mucho, mucho daño. Es que, ¿por dónde empezar?
Es tremendo, de verdad, es tremendo. Luego, otra cosa que me llama la atención, tú propones una solución que es el frugalismo. ¿El frugalismo exactamente qué es lo que es? Cuéntaselo a los ponedores y sobre todo en qué consistiría.
Vale, pues el frugalismo es una, vamos a decir, corriente en la que tú has definido muy bien lo que te aporta valor real en la vida y dices que sí a esas cosas, pero entonces dices que no de manera radical a todo lo demás. Verás, hay muchas cosas en la vida que prometen un valor que luego no entregan y que nos pensamos que sí, pero no. Ejemplos. Estoy triste en el que me voy de compras y así me pongo contenta, ¿no? Este es el valor que en teoría tendría que ser. Vamos de compras, compramos y no estamos contentas. Seguimos siendo tristes. Por tanto, realmente comprar toda esa ropa que tienes en tu armario te ha aportado un valor real a tu vida. Para eso tenemos que hacer un ejercicio profundo, que también lo propongo en el libro, ¿no? En base a una serie de preguntas, que es tener muy claro pues qué es lo que tú consideras como algo que te aporta valor, tal. O sea, te tienes que conocer muy bien, porque esto es diferente para cada persona. Claro. Entonces el frugalismo lo que consiste es en decir que sí a esos ítems, vamos a decir, que son un gran sí en tu vida y que realmente te das cuenta que te aportan felicidad, bienestar a ti y a los tuyos, etcétera, para decir que no a todo lo demás.
Estamos poniendo las calles en la cadena COPE. Cristina es una crack en ese sentido y en este mundo en el que estamos hablando. Utilizas una frase de un filósofo griego que dice: la riqueza no consiste en tener grandes posesiones, sino en tener pocas necesidades. Por ejemplo, en tu vida todo esto, ¿cómo ha influido? ¿Cómo lo has aplicado? Enséñanos, por favor.
Pues lo he aplicado en muchísimas circunstancias y bueno, sigo haciéndolo. Por ejemplo, Pues yo he vivido 2 años en 18 metros cuadrados, no llegaba. Uh-huh. Nada, una habitación que tenía una cama individual, o sea, 4 cosas, ¿no? Lo necesario para vivir.
Sí.
Para mí, o sea, yo tenía muy poca necesidad y eso ya la cubría. Yo no necesitaba pues una casa grande o un no sé qué. Es decir, el hecho de no necesitar mucho pone la vara de la felicidad y el bienestar baja. Y si pone la vara desde la felicidad y el bienestar bajo, mucha gente te dirá que no eres ambicioso, pero en realidad para mí lo que eres es ultra inteligente, porque es muy fácil estar satisfecha y sentirte plena en la vida. ¿Por qué? Porque no necesitas todo lo que brilla y lo que la gente dice que te da estatus y que te da tal y que te da cual. No, te das cuenta de que ahí no está el secreto de la vida. Uh-huh. Y por lo tanto, pues eres, te encuentras esa riqueza. Para mí, claro, habrá gente que no piensa así.
Cristina, me encanta escucharte.
Oye, pues cuando quieras me vuelves a invitar al pulpo que hablamos aquí.
Sí, te lo digo en serio, porque primero, transmites mucha paz, mucha confianza en lo que estás diciendo, y hay gente que se animaría incluso a invertir, ¿no? Porque si hablamos de invertir, muchos ponedores, mucha gente, yo mismo, por ejemplo, pensamos en eso de con mucho miedo, ¿no? La inversión, ¿no? Yo creo que es algo muy arriesgado, que no sirve para nada. Pero, ¿cómo de difícil es, Cristina? ¿Qué conocimientos tenemos que necesitar para mover ese dinero que pensamos que en algún momento, oye, lo podríamos perder?
Sí, sí, claro, el dinero cuando lo inviertes se puede perder. Lo que pasa es que hay maneras de hacerlo para que las probabilidades de que lo pierdas sean realmente bajas. Uh-huh. ¿Qué conocimientos deberíamos tener? Bueno, para empezar os diría, leer es un libro, sí o sí, sobre todo la tercera parte, porque sí que yo creo que hay unos conocimientos bases explicados con palabras muy llanas puede entender cualquier persona, y ya lo he corroborado porque mi madre es un cero a la izquierda y lo ha entendido todo, ¿vale? Después de leérselo. Y que básicamente pues entiendas lo que es la renta fija y por qué la renta fija da la rentabilidad que da, qué es la renta variable y por qué da la rentabilidad que da. Entonces hay una serie de instrumentos muy simples y fáciles de entender y de adquirir que la gente en general no conoce, pero que con estas bases, que tampoco me puedo aquí hacer una masterclass de una hora, porque no estamos a eso, pero vaya, uh-huh. Las hago por mi canal de YouTube y tal, así que si me quieren buscar, pues que me busquen, ¿no? Pero que entendiendo todo eso, cualquier persona, y te lo digo de verdad, cualquier persona podría invertir, no voy a decir sin riesgo, sino uh-huh. con el entendimiento del riesgo uh-huh. y sabiendo que la economía a largo plazo tiende al alza, que es lo que ha hecho sin excepción toda la historia. ¿Aceptas que, por ejemplo, los últimos 10 años han sido una pasada en cuanto a que la economía ha crecido un montón, pero que no siempre va a ser así y, por tanto, entiendes que puede haber periodos de menos rentabilidad y bla, bla, bla? Entonces estás preparado para invertir.
Bueno, además disfrutas contándolo, disfrutas animándonos y disfrutas con lo que cuentas. Yo quiero decir a Cristina Díaz Gallego, que es la mujer con la que acabo de hablar, ella es una experta en finanzas personales, es además la autora del libro Aprende a Gastar, o sea que lo sabe todo de lo que nos estaba hablando aquí en Poniendo las Calles, y te doy las gracias, Cristina, por echarnos un cable a entender este mundo que a veces se nos pone cuesta arriba, pero con gente como tú lo llegamos a entender. Cristina, espero que hayas disfrutado de este momento de radio.
Y tanto, muchas gracias.
Muchas gracias, Cristina. Seguimos en COPE, seguimos poniendo calles, y por eso hoy te pregunto si gastas mucho cada mes, si consigues ahorrar más o menos que antes, o por ejemplo, ¿en qué se te va el dinero casi sin darte cuenta? Yo no sé si hay algún gusto que hayas tenido que dejar de darte por el tema de los precios. Cuéntamelo a través de facebook.com/poniendolascalles o a través de nuestro WhatsApp, el 662-942-605, porque hasta las 6 de la mañana tenemos tiempo para leerte y para escucharte. Venga, actualizamos la información y seguimos. Love is in the air, everywhere I look around. Love is in the air, every sight and every sound. And I don't know if I'm being foolish, don't know if I'm being wise, but it's something that I must believe in.
And it's there when I look in your eyes. Love is in the air, in the whisper of the tree. Love is in the air, in the thunder of the sea. And I don't know if I'm just dreaming, don't know if I feel safe, but it's something that I must believe in, and it's there.